SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra. Con Raquel García. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. ...2025 ha sido año de polémicas... ...como la abstención del PSOE... ...que frenó la iniciativa popular... ...para que los toros dejaran de ser patrimonio cultural... ...o la no publicación de un libro... ...el de Luis G. Martín sobre José Bretón... ...condenado por asesinar a sus hijos... ...y que sirvió para reabrir debates... ...como el de la libertad de los creadores... ...también ha sido el de la despedida de Sabina... ...sin lugar a dudas el de Bad Bunny y el de Rosalía... ...en 2025 robaron joyas en el Louvre... ...se incendió la mezquita de Córdoba... ...y falleció el Nobel Vargas Llosa... ...pero también ha sido un año de grandes libros... ...libros de autores consagrados... ...de otros muy interesantes recién llegados... ...y de mucha literatura sobre la memoria... ...coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco... ...nos lo cuenta Pepa Blanes.
Este ha sido un año marcado por los 50 años de la muerte de Franco, una fecha que nos ha hecho mirar al pasado para entender algunos de los problemas del presente y del futuro. De ahí la gran proliferación de biografías y relatos sobre el dictador, entre ellas significativa por su mirada personal la de Jesús Ruiz Mantilla y la del historiador Julián Casanovas.
Escribí la historia y quería decir, bueno, se puede escribir de otra forma, vamos a seguir escribiendo para que la gente lo entienda de otra forma la historia.
La memoria ha seguido presente en algunos de los libros del año, como Mauro, de Mikel Gerendiarain, una crónica ficticia sobre la huida de 800 presos en el 38 cerca de Pamplona y la caza franquista que cayó sobre ellos, contado a través de distintos personajes.
Aunque los personajes son ficcionados, los nombres son inventados, prácticamente todo lo que cuento y las experiencias de estos presos son reales.
Es uno de los debuts del año junto a 6.000 de Laura Gevela y el de Lucía Soya, Comerás Flores. Estas dos novelas hablan de forma distinta de la violencia machista, una violación que sufrió la autora en el primer caso y en el segundo un relato cotidiano y cotáneo sobre cómo la violencia psicológica se camufla de amor romántico.
Cada vez que hablábamos de exparejas y de situaciones románticas, siempre acabábamos tapando tipos de maltrato.
Este año hemos constatado la fuerza y originalidad de autores y autoras latinoamericanos. Juan Gabriel Vázquez nos dejó boquiabiertos con los nombres de Felisa, donde funde la biografía, la autobiografía, la realidad y la imaginación. Tenemos los nuevos de Pedro Mairal o los nombres de mi padre, de Daniel Saldaña, una revisión moderna de Pedro Páramo. Cristina Rivera Garza y Samantha Suevlin nos sorprendieron con sus relatos, desde lo real a lo fantástico.
El ir observando cómo estos signos de peligro se van volviendo cada vez más visibles, más entendibles también, ¿no? Y las reacciones y la preocupación van aumentando. Hay un momento en una de las historias donde se dice que una ventana, ¿no?, la ventana de la libertad, se va achicando, ¿no?, durante el tiempo en el que transcurren estas historias.
El curso nos ha dejado también la vuelta de veteranos en buena forma, como la nueva aventura del Capitán a la Triste de Pérez Reverte. Antonio Muñoz Molina nos enseñó la belleza de volver a leer El Quijote. Enrique Vilamatas nos llevó por infinidad de caminos en Canon de Cámara Oscura. Y Arundhati Roy contó sin ánimo de venganza la vida de su madre.
Everybody goes to a therapist and then the therapist tells them this happened.
Isaac Rosa en Las Buenas Noches, Ana Peña en su cómic En Vela, hablaron del insomnio como un problema político, social y económico. Y Blanca Lacasa y Sara Mesa nos metieron a su manera en el relato de las cuitas cotidianas y cómo lo íntimo siempre acaba siendo perjudicado por lo político.
Ahí, yo aquí estoy completamente desnuda en este poemario y hay muchísima fragilidad en este poemario. Es todo fragilidad.
En poesía hemos gozado con La habitación de las ahogadas de Lana S. Portero. En ensayos hemos aprendido sobre clase gracias a Noelia Ramírez y que tenemos derecho a vacaciones y a disfrutar de la vida, como nos dice Juan Evaristo Valls en El derecho a las cosas bellas.
I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I
Hay otro personaje fundamental que queremos recordar, Caridad del Río, una mujer con una historia apasionante y que murió apenas unas semanas antes que el dictador, algo que seguro le hubiera dado mucha rabia. Eso dice Pep Brocal, historietista e ilustrador que acaba de publicar un cómic sobre la vida de Caridad del Río, la madre del catalán que asesinó a Trotsky. Con él ha estado Dani de la Fuente.
De madre cubana y padre cántabro, Caridad nació en 1892 y se crió en una familia acaudalada con una educación muy estricta, la misma que impuso luego a sus hijos. Gregorio Luri, que firma el prólogo de este cómic, la define en su libro El cielo prometido como una mujer de fuerte personalidad, irascible, voluble, apasionada y generosa, culta, con un sentido del humor poco común.
Como una mujer poliédrica, así de entrada, porque realmente tiene muchas facetas, tiene un componente rebelde que ya le viene de fábrica. Era una niña que no se conformó con llevar, por ejemplo, de entrada una vida religiosa. Tuvo sus arrebatos místicos, pero luego lo abandonó por los caballos. Y a medida que iba sumando años, pues iba sumando pasiones, ¿no? En realidad, el personaje evoluciona tanto a lo largo de los años y hasta su vejez, que si fuera un personaje de ficción sería ideal.
La historia comienza con Caridad siendo interrogada por los servicios secretos de la Unión Soviética en Moscú, por el NKVD en 1949. Y a partir de ahí cambia la paleta de colores, pasamos de los azules, rojos y negros a un tono sepia para recordar su historia.
Vengo a cantar el corrido del líder Trotsky exiliado, que fue en su casa agredido y brutalmente inmolado.
Casada con Pau Mercader, tuvo muchas aventuras.
Que aparte de ser rebelde, no es feliz con su matrimonio, a su marido lo considera un pusilánime y además, a raíz de que el marido la interne en un hospital psiquiátrico, ella romperá ya con todo. Y será a partir de ahí que huirá, por decirlo así, a Francia, se instalará con su amor, un piloto de avión francés, y con sus hijos en Dax. Realmente la historia es muy larga, pero puede entenderse al morir su compañero que entre en una deriva autodestructiva. Y será el comunismo quien venga al rescate.
Caridad pasó de abrazar a Jesús a abrazar a Stalin. El comunismo le salvó la vida, escribe Brocal. Estuvo implicada en la Olimpiada Popular de Barcelona, la alternativa a las Olimpiadas del fascismo de Hitler. Tras el golpe de Estado franquista, hubo una columna en la Guerra Civil llamada la Columna Caridad Mercader. La historia, apasionante, está plagada de anécdotas, de verdades, medias verdades y mentiras, como reza el subtítulo de este cómic publicado por Garbus Books. Siempre en la sombra, entre bambalinas.
Ella se encargó de eso y también de exagerar su propia leyenda, porque muchas de las cosas que contaba ella misma pues no eran del todo ciertas, ¿no? Es cierto que es un personaje que de alguna manera se crea una máscara con la que puede distraer mientras ella va haciendo su trabajo, ¿no? Que es entre bambalinas, diríamos, el trabajo a favor del comunismo, y por eso realiza una serie de operaciones de espionaje por todo el mundo, que de hecho no hay documentación, yo no la he sabido encontrar.
Una madre calculadora, fría y fanática no habría tenido inconveniente en sacrificar a su hijo a la causa de Stalin. Leemos, ¿verdad, media verdad o mentira?
Esa es una de las grandes preguntas, o la gran pregunta, pero en realidad yo creo que sí que tiene una influencia decisiva en el hijo, y eso es casi una opinión personal. Pero pienso que sin que ella le dijera a su hijo Ramón, tienes que matar a Trotsky, que eso no lo creo, una vez tomada la decisión, creo que tampoco le dijo Ramón, no lo hagas.
Caridad del Río, tantas verdades, medias verdades y mentiras quedarían para 400 páginas más.
La hora extra.
Hoy está con nosotros el escritor y periodista Sergio Fanjul. ¿Qué tal? Bienvenido a La Hora Extra.
Hola, muy buenas, gracias.
Bueno, vienes a presentar tu último ensayo, Cronofobia, sobre el miedo al paso del tiempo. Te iba a decir en alguna entrevista que te gustaría que este libro sea como una especie de revelación y que nos sirva para que todos reconozcamos que todos somos cronofóbicos. ¿No crees que nadie pueda vivir sin ese miedo?
Bueno, a mí es que me parece muy natural y me parece muy extraño que haya personas que me dicen, bueno, mi pareja para empezar me dice que ella no tiene mucha preocupación con el paso del tiempo y me parece una cosa muy extraña. Entonces yo soy profundamente cronófobo, obviamente, y desde joven y hasta ahora, y espero que en el futuro, o sea, supongo que en el futuro, y creo que hay mucha gente que también es cronófoba, pero como que no lo reconoce. O sea, quiero decir que no conoce la palabra, ponerle nombre a lo que le pasa, ¿no?
Y no lo identifica. Pero ¿cuáles son los síntomas, Sergio? O sea, para que uno diga, pues oye, es que yo lo soy.
Bueno, fundamentalmente es estar concernido, preocupado, obsesionado, X, con el paso del tiempo, ¿no? Que es una cosa que, como digo, a mí me pasa como desde que tenía 14 años, y yo todos los días pienso en cómo pasa el tiempo, cuando algo se acaba, ¿no? Cuando esta entrevista se acabe diré, uy, ya ha pasado, ¿no? Y algún día estaré en mi lecho de muerte y diré, uy, ya ha pasado mi vida entera, ¿no? Eso lo pienso mucho. O en fin, la edad, ¿no? Estar muy concernido también por la edad, por el momento vital, por la edad que tienen los demás, por la edad que tiene la gente que sale en la tele, en fin, todo ese tipo de cosas, que esta cosa de ser muy consciente también de la rutina, de cómo los años se van repitiendo y estamos en un ciclo muy repetitivo donde todo se repite una y otra vez, bueno, ese tipo de cosas son propias de cronófobos.
Uh-huh. Lo acabas de decir, con 14 años te empiezas ya a tener ese peso del paso del tiempo, eres un fóbico precoz, pero claro, los chavales de tu edad estaban pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que pasa para que tú de repente digas, coño, qué miedo me está dando todo ahora mismo?
Bueno, es que en esa época, cuando yo tenía 14 años, pues estaba pasando del... Ahora es diferente, ¿no? Los cursos, pero antes se pasaba de la EGB al bachillerato. Entonces era como un primer rito de paso. Y es verdad que cambiaban muchas cosas en tu vida, en tu forma de relacionarte con los demás, en fin, en tu percepción de ti mismo. Bueno, lo que es la adolescencia, era una etapa muy difícil. Además, luego me di cuenta también que en esa época podría tener que ver con el inicio de mi cronofobia el hecho de que mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Además, tuvo una vida trágica porque era alcohólico y nos dio una vida a mí y a mi madre, bueno, pues no muy grata, sino todo lo contrario. Y a veces, allá a toro pasado, pienso que quizás ese hecho también existencial también pudo tener que ver, enfrentarme con la muerte, ¿no? Con el inicio de mi miedo al paso del tiempo.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, vivimos en sociedades que son, tengo la sensación como de profundamente insatisfechas, ¿no? Parece además también una paradoja porque vivimos en un momento en el que vivimos más años, con mejor salud, la esperanza de vida es mayor, pero como con más peso, perdiendo más el tiempo, con falta de todo, ¿no? Es como una paradoja.
Sí, sí, claro, en el libro yo quería hablar de mis cosas, pero no solo, ¿no? Porque claro, ¿a quién le importa? Entonces quería hablar también de una cronofobia extendida, ¿no? A la sociedad, con la que yo quiero hablar de esas dificultades efectivamente que tenemos al lidiar con el tiempo en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y una cosa es, por ejemplo, esta, digamos, desaparición del tiempo, ¿no? Que parece que el tiempo se evapora, que no tenemos tiempo para hacer nada, que estamos completamente abducidos por las tareas, ¿no? Yo creo que esto es en gran parte, pero no solo, cuestión de la tecnología, ¿no? La tecnología nos está siempre absorbiendo, nos somete a notificaciones constantes, nos tira del brazo, ¿no? Por eso en algunos sitios se ha hablado del derecho a la desconexión, ¿no? Para conseguir desconectarte del trabajo continuo y tal. Pero también hay otras cosas que trato en el libro de cómo la sociedad se relaciona con el tiempo, que es, por ejemplo, el miedo al futuro, ¿no? O la existencia de este futuro abolido hoy en día, que no conseguimos imaginar cómo puede ser el futuro, que es un futuro borroso, al que no apetece ir, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chaval que apetecía ir al futuro, ¿no? La gente quería ir al futuro y ver cómo era, ¿no? Lleno de prodigios. Y ahora, pues, las ficciones que se ofrecen sobre el futuro, pues son distópicas, ¿no? Solo podemos imaginar distopías. Y luego, a raíz de esto, también hay otra cosa, otra relación cronófoba que yo creo que tiene la sociedad como tal, que es la nostalgia, ¿no? También vivimos como enfermos de nostalgia, desde todo tipo de puntos de vista, ¿no? Desde la nostalgia cultural, ¿no? La nostalgia por otras épocas, por otra música, por otra ropa, hasta nostalgias más de carácter político, ¿no? La derecha es nostálgica de hasta de, bueno, ahora se está viendo, ¿no?, del franquismo, ¿no?, la extrema derecha, o incluso del antiguo régimen, ¿no?, el preilustrado, ¿no? Y la izquierda también tiene nostalgia, ¿no?, por ejemplo, de los 30 gloriosos años del capitalismo de posguerra, cuando se levantó el estado del bienestar, se creó la clase media, la hegemonía socialdemócrata, ¿no? Entonces, siempre parece que lo bueno está atrás, ¿no?, y no adelante.
Bueno, hablabas antes de que somos esclavos de la tecnología, entre otras cosas, pero también somos esclavos de otros, ¿no?, de nuestros jefes, de... del hacer sin descanso, tengo la sensación, ¿no? Del estar sin parar, ¿no? De no tener la sensación de decir, puedo parar y hacer un alto.
Sí. Sí, además del mero hecho tecnológico, al final la tecnología por sí sola no funciona, ¿no? Pertenece, digamos, a una cultura. Y yo creo que hay ahora una cultura del ajetreo, ¿no? De hecho, a veces está mejor visto esto. Quiero decir, por ejemplo, hace años, o sea, antiguamente la gente que tenía poder y dinero se dedicaba a tocarse las narices al dolce farniente, como en mi opinión debe de hacerse, ¿no? Pero ahora tenemos unas clases dirigentes, unas élites que presumen de hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un tuit de Elon Musk que dice, el mundo no se acaba... trabajando solo 40 horas a la semana, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de doctrina que se imparte, de que no hay que parar. Los influencers desde Instagram nos dicen que tenemos que romper nuestros límites, que tenemos que ir a por todas, que tenemos que competir con los demás, ¿no? Está el famoso Amadeo Lladós, este influencer loco, que dice que hay que levantarse a las 5 de la mañana, ganarle al día, ponerse a hacer uno flexiones y a correr, y entonces así uno será millonario, en fin. Ese tipo de cosas es un bombardeo constante, ¿no?, de esta cultura del esfuerzo que nos obliga a ir como pollo sin cabeza.
¿Pero no crees que también se está dando un poco la vuelta a esa idea y si empieza a haber ciertas corrientes, ¿no?, ciertas personas que es como, lo de carecer de tiempo no solamente es un signo de distinción, sino a lo mejor todo lo contrario, ¿no? ¿No crees que eso está cambiando un poco, manera?
Siempre que hay algo así, pues hay acción y reacción, ¿no? Además, yo creo que lo natural es reaccionar a eso, porque yo creo que los ritmos del ser humano son diferentes, ¿no? Que estamos sometidos, eso lo hablo mucho en el libro, que estamos sometidos a ritmos que no son propios de nuestra vida, ¿no?, y de lo que necesitamos, ¿no? Y claro que hay reacciones, bueno, y además muy antiguas, ¿no? Ya hace no sé cuántos o tres décadas se habla del movimiento slow, no sé si empezó en los 90 o por ahí, el movimiento slow, ¿no?, que era esto de vivir más lento, ¿no?, de comer más lento, del consumo de kilómetro cero, en fin, todo, llevar una vida más parsimoniosa, ¿no?, que se quedó como una cosa ahí en el aire lo del slow, pero incluso fue empezado a ver como algo elitista y pijo, ¿no?, lo de la vida slow. Pero vamos, que siempre yo creo que tiene que haber esa reacción a estos tiempos acelerados, aunque sea una reacción íntima.
Claro, que hablabas de elitista y pijo, bueno, al final el tiempo también, como otras tantas cosas, es una cuestión de clase.
Claro, el dinero compra el tiempo, ¿no? De hecho, ahora se discute mucho si es más valioso el tiempo o el dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, después de la pandemia hubo un movimiento muy importante que se llamó la Gran Renuncia, en el que millones de trabajadores y trabajadoras pues renunciaron a trabajar, o al menos a trabajar en ciertas condiciones, porque preferían tener tiempo libre, que yo siempre me pregunté cómo podían hacerlo, ¿no? Pero el caso es que lo hacían. Y también dicen que las generaciones más jóvenes hoy en día pues son mucho más... menos serviles con el tiempo, que cuando van a un trabajo dicen que no van a darlo todo por ese trabajo, ¿no? En esto del periodismo que estamos los dos, que muchas veces...
Hay un gran cambio con las nuevas generaciones, ¿eh?
Claro, porque el periodismo muchas veces pues se ha presentado como un sacerdocio, ¿no? Que tienes que dar la vida por él y que todo tu tiempo tiene que estar disponible porque pues tal, ¿no? Entonces yo creo que hay gente de las nuevas generaciones que dice, no, esto es un trabajo y esto tiene unas horas y otras que no y tal, ¿no? Y eso en muchos trabajos creo que los jóvenes lo están haciendo y a veces son vistos por los mayores como gente que no se entrega a la causa o que no es productiva, etcétera, ¿no? Pero yo creo que está bien hecho.
Bueno, esa gran preocupación que es el tiempo para los millennials, ¿no?
Sí.
Es una preocupación para ellos generacional.
Claro. Y yo creo que también está relacionado con lo que te decía antes del futuro abolido. Porque si el futuro abolido, o sea, me refiero a esta sensación de que no hay futuro o de que hay un montón de fines del mundo a un paso, ¿no? Ya sea la guerra nuclear, ya sea el cambio climático, ya sea, en fin, la amenaza tecnológica, el totalitarismo, en fin, si te pones a decir, no acabas. Bueno, pues esta sensación de futuro abolido yo creo que afecta fundamentalmente a la gente joven, ¿no? Porque cuando eres joven vives pensando en el futuro y cuando el futuro no hay, pues qué vas a pensar, ¿no? Entonces yo creo que es una situación vital muy compleja, una encrucijada muy extraña, y que yo creo que está haciendo que los jóvenes pues estén algunos muy perdidos.
El paso del tiempo y la vejez también preocupan a la escritora y traductora argentina Inés Garland. Premiada por sus novelas juveniles, ahora nos sorprende con su diario de una mudanza que ha publicado con Alfaguara. Una historia sobre la menopausia, pero también sobre sexualidad, sobre nuestra relación con el cuerpo, con los hombres, sobre las viejas masculinidades y también sobre la forma que tenemos de repensarnos.
De repente me di cuenta que tenía muchísimas anotaciones que tenían que ver con ese momento de la vida, con el climaterio, el momento en que cambian todo, en el que viene la baja de estrógenos, todo lo que me pasaba en ese momento, ¿no? Y después junté muchas cosas, la muerte del padre, la hija que se va de la casa, eran todas impresiones muy fuertes, y empecé a escribir en base a todas esas notas que tenía y a ver cómo las armaba. Estuve como 5 años escribiendo y después tenía que ver cómo lo ordenaba, qué hilo conductor ponía, también fragmentos de lecturas, cosas que me decían, cosas que me contaban otros, así que armé, primero era un desorden dentro de los fragmentos y después traté de armar un hilo conductor y ecualizar un poco el desorden para que se pudiera leer.
Hablando con amigas, con conocidas, Inés, con compañeras de trabajo que lo han pasado, lo están pasando o lo van a pasar, bueno, más allá de lo importante de los síntomas, que luego hablaremos de ello, la idea más repetida que he encontrado es por qué nadie nos había contado nada de esto, por qué no se hablaba de esto. No sé cómo crees que, en este caso el feminismo, pero también movimientos como el Me Too han servido, ¿no? No solo para cambiar la forma en la que se nos trata, sino también para situar estos temas en el centro del debate, ¿no? Para que nuestras historias sean escuchadas.
Es que es algo que es un pendiente de mucho tiempo esto, ¿no? Como nosotras siempre hemos leído, escuchado las historias de los hombres, que son súper interesantes también, pero no nos devuelven la cortesía, como decía ahora esta escritora norteamericana, y Elvira Lindo también lo dice mucho. Es necesario que podamos contar nuestro lado, y es como si hubiera, a pesar de que ha habido hace mucho tiempo, yo le debo a todas las escritoras mujeres de la historia el haber ido contando, pero es muy reciente, es verdad, poder hablar de estas cosas que nos dan vergüenza. Me parece que la vergüenza es algo tremendo en la vida de las mujeres y ha sido inducida de muchas maneras a lo largo de la historia, y la vergüenza pasa mucho por la vergüenza del cuerpo, por las cosas que nos pasan en el cuerpo. Porque tú me decías de esta época, de la época del climaterio, la menopausia, como se le llama también, pero del puerperio te hablaban mucho, de realmente lo que es el puerperio, de la sensación de dar a luz y cómo queda el cuerpo y cómo se hace esos primeros tiempos con un bebé, o de la menstruación misma. ¿Cuándo se empezó a hablar realmente de cómo es? Cuando yo menstrué no se hablaba, nadie hablaba, nos daba mucha vergüenza. Realmente no se hablaba del cuerpo. Así que agradezco a todas las mujeres que vinieron antes de mí y quiero ser parte de ese río que habla, que cuenta y que entérense.
La menopausia, igual que tantos temas, como acabas de decir, Inés, relacionados con la mujer, han sido silenciados durante siglos. Hay un problema, y es que hay muchos problemas, pero uno, sí, de los problemas es que no tenemos referentes o tenemos muy pocos referentes. Es algo de lo que se empieza a hablar. Hay rostros conocidos que empiezan a alzar la voz y que pueden servirnos, ¿no?, como referentes en algunos temas. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, en la actriz Naomi Watts, sí, que está haciendo bandera, sí, de este tema. Pero también son muchas las mujeres a las que he escuchado, mujeres casi diría yo más reales, que no encuentran en ella un espejo.
Y sí, porque además Naomi Watts es Hollywood, y Hollywood no lo vemos como algo tan real, y la verdad, a pesar de que ella está haciendo todo esto y me encanta, pero no es tan cercano. Y yo creo que todavía hay mujeres que sí son referentes que, y que no quieren hablar de esto tampoco. Y que dicen, ay, pero tanto lío, porque además las mujeres, no a todas las mujeres les pasa lo mismo, ni a todas les dan los mismos síntomas. Entonces también está eso, no quieren, y ahí es como, bueno, no hagamos tanto ruido con esto, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que sí que es necesario. El tema para mí ahora es que se ha convertido también de a poco en un negocio, y para las farmacéuticas, para todo. Entonces, este tema de que la inadecuación de las mujeres se convierte de pronto en un negocio para vendernos Botox y para vendernos cosas para disimular y para que nadie se entere y todo tipo de productos, lo convierte ahora otra vez en una delgada línea roja entre hablar entre nosotras y no convertirnos en carne de cañón para que nos vendan todo tipo de cosas para hacernos sentir que se puede seguir siendo igual que a los 30. No, no se puede. Bienvenido sea.
Es que es muy importante ese momento que estamos viviendo, ¿no? De como de disforia de los cuerpos, porque al final... No estamos igual que estaban nuestras abuelas, no estamos igual que estaban nuestras madres. No sé si hay mayor dificultad a la hora de encajar ese cambio en el cuerpo al mirarnos en el espejo y no reconocernos.
Es que sí, hay mayor dificultad porque además nadie quiere que la tiren a la basura. Yo creo que mi abuela, por ejemplo, a mi edad, ya sentía que ya no tenía, el único objetivo era ser más abuela. Pero no se la veía ni la ve, por supuesto yo como niña no, pero ella misma no se veía como una mujer deseante. Mi abuela tuvo a mi madre a los 37 años y era un escándalo tener un hijo a los 37 años, porque como una mujer de 37 años seguía teniendo sexo. Increíble, claro. Si lo piensas. Y no fue hace tanto, no fue hace tanto.
Aquí se abre ese melón de la invisibilidad de la exacto, mujer, ¿no? Esa exacto. Menopausia entendida como, como escribes en el libro, la muerte social, y que durante tanto tiempo se ha relacionado también con la histeria.
Pero totalmente, porque todos esos síntomas eran histeria. Y por el otro lado, las mujeres mismas se sienten así. Y para mí, en mi experiencia, es esta la época más interesante de mi vida. La más interesante, en la que más ganas tengo de conversar, de conocer, de mirar. He puesto en orden tantas cosas a lo largo de la vida y tantas dificultades. Y es, me he liberado de tantos mandatos súper fuertes. He salido de una jaula tan apretada que lo único que quiero ahora es expandirme y desplegarme hasta el último momento. Uh-huh. Entonces no pienso aceptar que me digan ya pasó tu época de interés, ¿no? Al contrario. My body was
sacred. Sobre la construcción sexual y social gira la obra del artista estadounidense Marlene McCarthy. Artista multidisciplinar y activista, su obra se expone en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Tabacalera, en Donosti. Sus dibujos y sus instalaciones reflexionan aquí sobre lo femenino y nuestra relación con el mundo y con la naturaleza. En la presentación estuvo Víctor Centenera.
No quiero continuar con toda la lección, pero quiero decir que la única cosa que tienes que hacer en esta exhibición es tomar tu tiempo. Tomar tu tiempo para mirar, tomar tu tiempo para pensar, tomar tu tiempo para sentir y tomar tu tiempo para procesar. Hay muchas entradas a la obra de arte y no todos aquí van a tener la misma entrada, así que relájate y veamos un poco de arte.
De esta manera invita Marlene McCarthy, artista y activista feminista, a acercarse a Sassy Gustien Gagnetic, Por encima de la maleza, un espacio que nos ayuda a conocer cómo el cuerpo femenino se conecta con las plantas. Maite Garballo es la comisaria de la exposición.
Invita a imaginar otras formas de pensar que comprometan la manera en la que habitamos el mundo y también la manera en la que nos relacionamos con las distintas especies. Es uno de los puntos centrales de la investigación artística de Marlene. Siempre a través de la materialidad del arte, en el espacio expositivo se van a encontrar entre sí distintos seres que traen múltiples relatos, narrativas, distintos saberes que muchas veces tienen en común el haber sido ignorados por el canon.
Para ello, la muestra cuenta con dibujos de gran tamaño, con animales, siluetas femeninas y en algunos casos realizados con extractos vegetales, además de una instalación de plantas vivas.
Sobre todo plantas, pero también dibujos de plantas. Las mismas especies que estarán vivas estarán también en estos dibujos de gran formato, que son realmente muy especiales porque de alguna manera nos envuelven hacia su interior. Han sido 5 los dibujos que Marlene ha producido específicamente para la exposición, porque ella ha estado leyendo mucho, investigando mucho sobre distintas cuestiones que atañen lo vasco desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista histórico y cultural.
Folletos de color verde, naranja y azul en castellano, euskera e inglés complementan esta exposición que invita a explorar aquello que no es completamente visible.
El texto dentro de ellos no son traducciones, no es como si yo si viera un texto y luego tradujéramos todo. Clara y yo hicimos mucha investigación y lo condensamos en un solo folleto de información que compartí con Maite, Clara, Laia y Ana. Ellas escribieron una versión en euskera escogiendo lo que querían de esa lista, Maite escribió una versión en español escogiendo lo que ella quería de esa lista y yo escribí una versión en inglés. And I wrote an English version.
Las dinámicas de poder en torno a la sexualidad, la familia y la cultura han estado siempre presentes en los casi 40 años de práctica artística de Marlene McCarthy y las tensiones entre lo íntimo y lo social han sido otra de las cuestiones que ha abordado a lo largo de su carrera. La primera exposición de la artista neoyorquina en el estado estará abierta en Tabacalera hasta el próximo 1 de febrero.
Y último repaso a la música de 2025. Entre nuestros favoritos nacionales, Grupo Revelación, como Sanguijuelas del Guadiana, Barry B, Carlos Ares y Repion. Y algunos de los discos más esperados del año, como el de Rosalía. Nos lo cuenta Íñigo Renedo, de Fuego y Chinchetas.
Cuando todo termine, pensar que también amé.
En el camino hacia la mejor canción del año, hemos confirmado tres verdades casi absolutas. Que los discos más esperados cumplen con creces, que las bandas revelación pisan muy fuerte y que hay grupos que crecen sin parar, como por ejemplo Parque Sur, que con Rizo de Gitana abre la lista. En ella destacamos la evolución de emergente a realidad de Toldos Verdes y Repion, la renovación de Los Chivatos, la cumbia de Musca y uno de los discos más frescos y buenrolleros del curso. Así suena Soy un avión de los canarios Santo Cielo. Lanzar un disco es sinónimo de estar entre los mejores del año para artistas como La Bien Querida, Los Estanques y para Rufus the Firefly. Los de Aranjuez son la joya más preciada del indie español y con su sexto disco mejoran la excelencia, como con su vitalista La Plaza. Cristalino, Carlos Ares y Sanguijuelas del Guadiana son las grandes revelaciones del año, sobre todo los extremeños, que se han convertido en algo más que un grupo. Son el sentimiento de su generación. Ellos son Arraigo y su Revolá roza el top 5. En 2025 también ha sido la confirmación de que Barry B pinta futura estrella. Monster Truck ocupa la quinta plaza. Un año en el que Leiva nos ha dejado un inesperado último homenaje a Robi Iniesta con Caída Libre. La cuarta posición es para ellos y no hay nadie mejor para hablar de la búsqueda de un sentido a la vida, algo que parece haber encontrado Vera Fauna, que se gana un merecido bronce. Los sevillanos son un grupo con letras crudas que muestran una generación vulnerable y dolida por el paso del tiempo, pero que siempre terminan encontrando la luminosidad, como con este sonido funky en Sale el Sol. Si hablamos de luz, nos vamos directamente al temazo del verano, que lo firma Rusoski. Un éxito que demuestra que la nueva generación de artistas no distingue entre lo urbano, el indie, el jazz, los ritmos latinos o la electrónica. Lo tritura todo y hace canciones bellísimas y muy frescas como Malibu.
Ella es mi Tatiana, ella es mi Daisy, ella es mi mundo, ella es mi baby.
Pero Rosalía ha sacado disco. Y eso siempre la eleva a los altares de las listas, y nunca mejor dicho. La catalana ha vuelto a dar un giro a su música con Lux, y en su primer corte mezcla lo sagrado y lo terrenal, el dolor y la purificación, y lo clásico con lo electrónico. Una ópera moderna llamada Bergain, y que es nuestro número uno de 2025.
Nos vamos. Ya sabéis que los contenidos los podéis encontrar en todas las plataformas de audio y en nuestra web de la SER. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado al frente de la dirección técnica, y a todos los que nos escucháis cada semana. Esperamos que 2026 sea un gran año para todos. Adiós. Take a look at the driver next to me. He's just the same. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.